Cortar los ramones trae años feos, dice Ariel, así que después lo vamos a poner de vuelta.
Bien.
Se van a cumplir el próximo 4, el próximo domingo, 14 años del asesinato de Carlos Fuente Alba. Hace un ratito una conferencia de prensa llevada adelante por Aten, dirigentes del gremio de los docentes, y también por Sandra Rodríguez, su compañera. Con ella vamos a charlar en este momento. Sandra, Emiliana, Esteban, te saludamos aquí desde Radio Nacional. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo les va? Un saludo a toda la audiencia. ¿Sí?
Bueno, Sandra, ¿por qué no nos contás un poquito cuáles fueron los anuncios que hicieron en esta conferencia de prensa?
Sí, bueno, Marcelo Gualiardo, secretario general de Aten, estuvo haciendo referencia a que este 4 de abril, cumpliéndose 14 años, es un momento muy difícil, digamos, en cuanto a la situación sanitaria. Es decir, que consideramos, tanto el sindicato como la familia, que ante una próxima ola de pandemia y ante una situación de vuelta de algunos viajes de Semana Santa, casi que se cumplirían 10 días o 15 días de presencialidad o semipresencialidad en las escuelas. Veíamos que era una situación muy difícil para poder llevar adelante una marcha, como hacemos todos los años, y que el año pasado, bueno, obviamente la suspendimos también ante toda esta situación. Creemos que es muy importante que nos cuidemos entre todos, y dentro de esa línea decidimos hacer hoy una conferencia acá al aire libre, estamos en el río, y lo que anunciamos fue que, bueno, centralmente es esta conferencia, lo que anunciamos hoy de la situación de la causa de la Fuente Alba 2, en la cual yo acabo de decir que es muy importante, después de que esta causa se cerró en la provincia de Neuquén, que fuimos en apelación a la Corte Suprema de la Nación y que tuvimos ese fallo de esa Corte Suprema de la Nación que nos dijo, que le dijo al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén que se debía reabrir la causa. Esta causa tiene dos características fundamentales, que son: una, que es una causa de grave violación a los derechos humanos, y por otro lado, que es una causa altamente compleja. Es decir, que esa teoría que sostenían los defensores y los fiscales de la provincia de Neuquén, que esta causa debía prescribir, con estas dos características que dice la Corte Suprema de la Nación, no corre esos plazos como para una causa simple. A partir de una audiencia del viernes, del miércoles pasado, el 17 de marzo, hubo una audiencia virtual donde pudimos acceder, digamos, a ciertas cuestiones que venimos esperando desde fines del 2019, ¿sí? Cuando el Tribunal Superior de Justicia, digamos, reabre la causa en la provincia de Neuquén. Pero el Tribunal Superior de Justicia pone un, casi diríamos, un cerco a ese fallo. Y el cerco es que justamente solamente podían estar los 15, que en ese momento eran 15, los 15 imputados jefes policiales, y nadie más podía ser incorporado a la causa. Que con eso íbamos a avanzar. De hecho, estamos avanzando para ese lado, ¿no?
Cuando decís que nadie más se podría incorporar a la causa, estás hablando del ex gobernador Jorge Sovich.
Obviamente, fue, digamos, digamos, cada vez que nosotros llevamos a los juzgados y al Poder Judicial el nombre de Jorge Omar Sovich, la causa se volvió a entorpecer, se volvió a dilatar, se volvió, digamos, a negar el derecho de la tutela judicial efectiva, que es lo que nosotros estamos tratando de avanzar en esta primer parte de la causa Fuente Alba 2, ¿no? En esta audiencia pasada, el 17 de marzo, fue una audiencia de reordenamiento de la causa, es decir, qué defensores iban a estar, con qué imputados, yo tengo nuevos abogados, es decir, en el equipo trabaja Marcelo Medrano y Ricardo Mendaña, es decir, todas esas cuestiones de ordenamiento de una causa que llevó tantos años, ¿no? Pero lo bueno fue que se habló en esa audiencia, primero uno de los defensores, el señor Matus, hablaba de que debía ser absuelto con argumentos que no eran válidos, y después lo otro que se trataba era tanto el pedido del fiscal como de mi abogado, que ya comenzáramos con estos 4 meses, o nosotros solicitábamos 6 meses, para la investigación y producción de pruebas en relación a las imputaciones que tiene cada jefe policial, ¿no? Uh-huh. Imputado.
Sandra, imagino que a lo largo de todos estos años habrás tenido distintos estados de ánimo, ¿no? Distintas formas de sostener la lucha y este reclamo de justicia completa. ¿Cómo llevaste todo esto en este tiempo tan distinto de aislamiento?
Realmente la pandemia interpeló a todas las personas y los que hemos vivido de cerca la muerte de un familiar amado, querido, cercano, y también, digamos, la muerte de Carlos no fue una muerte, digamos, dentro de lo que uno podría decir lo esperado o dentro de lo que podría ser lo racional. Fue de una irracionalidad, de una crueldad. El asesinato tiene otra categoría dentro de las muertes, ¿sí? Y es mucho más difícil poder salir, comprender y poder transitar el duelo desde eso, desde un asesinato. Un asesinato que nosotros lo definimos claramente hasta el día de hoy, un fusilamiento público en democracia. Lo dijimos mucho tiempo esto. Esto es mucho más difícil todavía de procesar internamente. Pero yo tuve siempre una cuestión que fue que no nos resignamos. Ni mis hijas ni yo nos resignamos. Que cada día de nuestra vida nos indignamos por esa justicia que no hace una justicia realmente total o completa, como decimos, y por ende consideramos que no es justicia. Lo más problemático para nosotras, para mi familia, es que la justicia nos haya invisibilizado, nos haya negado. Los argumentos de la defensa en esta última audiencia fueron todos en relación a la actuación de los fiscales. Es decir, las fiscales le dieron los argumentos a las defensas para negarnos el derecho nuestro de saber la verdad, de investigar y de ir a juicio en relación a qué ocurrió este 4 de abril de 2007. Ellos siempre sostuvieron que fue el autor único, es decir, desde el poder político y el poder jurídico no nos dejaron avanzar con nuestra hipótesis. Y nosotros tenemos derecho a poder avanzar con nuestra hipótesis. Que vayamos a un juicio y donde se compruebe o no que esa hipótesis es verdad. Entonces, nosotros no estamos pidiendo más que se cumpla con lo que se debe cumplir en la justicia, ¿sí? Yo estoy haciendo la salvedad que este es el primer año donde un fiscal tiene respeto por mi familia. En esa audiencia virtual, el fiscal Maximiliano Breyo Bey nos tuvo respeto a la familia. No solamente que estuvo respeto a la familia, sino que acompañó ese pedido de investigación, ¿sí? Podríamos decir, es lo que debía haber sido siempre, pero no lo fue. Tuvimos al señor Velasco Copelo, tuvimos al señor Azar y tuvimos al señor DiMaggio, que ejerció terriblemente violencia sobre mi imagen y con la actuación, digamos, de estar totalmente del lado de los imputados y de la defensa. Así que en esto es un momento muy importante donde empezamos a caminar hacia esa investigación. Empezamos una puertita, una luz, a que se pueda reabrir concretamente esta causa con esta investigación profunda sobre los hechos de Rollito.
Sandra, a 14 años del fusilamiento público, como lo nombrabas recién, de Carlos, ¿qué hay de vigente hoy en esa lucha que él llevaba adelante?
Para mí no fue muy, muy digno lo que ocurrió el año pasado en relación a cómo se congeló el salario docente en la provincia en una situación extrema. Particularmente mi familia, Camila Fuente Alba, mi hija mayor, estuvo desocupada durante todo el año porque no pudo acceder a tomar horas. Se quedó sin cargo, es profesora de educación física, y se quedó sin cargo. Y yo, que fui la que pude ayudarla a sostener el año, lo pongo como ejemplo, pero no, creo que muchas familias les pudo haber pasado esto, y lo sé en concreto que ha sucedido. con el salario congelado yo tenía que ayudarla a ella que sobreviviera un año, que no se tenía que enfermar, que tenía que cuidar a los adultos mayores, que no podía acceder al trabajo. Es decir, situaciones donde nos interpela la vida y la muerte, la salud y la enfermedad. Es decir, me pareció vergonzoso que no se tuvieran en consideración las situaciones y el respeto por todos los maestros que trabajaron desde la virtualidad, algo totalmente inusual para nosotros, con el esfuerzo que ellos hicieron en relación a esto. Eso me pareció muy, muy triste, muy terrible, no fue fácil sobrellevarlo. Pero también, por otro lado, aprendí a valorar terriblemente el abrazo de tanta gente que acompaña, que nos acompaña. Y principalmente el abrazo de esas hijas mías que tengo el terrible orgullo de decir que son mujeres felices, que están cumpliendo sus objetivos, están avanzando con una valentía increíble y admirable. Y eso, yo me quedo con eso. Esa batalla, Sandra ya la ganó. Y eso es lo más importante para mí. Pero también ellas tienen la necesidad de que se haga justicia completa por lo que le sucedió a su papá. Y yo voy a llevarlo adelante todo lo que pueda.
Sandra, este año no va a haber movilización, suelen ser multitudinarias las marchas en cada aniversario. Supongo yo que de alguna forma percibís el apoyo de ese colectivo que siempre estuvo ahí acompañando, ¿no?
Sí, increíblemente yo creo que hay cuestiones que son, el otro día lo hablaba con unos compañeros, que todo el aspecto espiritual que uno tiene es muy fuerte a lo largo de los años. Creo que eso es lo que también a uno lo va haciendo mucho más fuerte y va renovando las energías. Yo no me morí aquel 4 de abril, pero quise morirme ese día junto a él. Y fue necesario muchas batallas interiores para poder levantarme y levantar mi vida. No solamente la mía, sino las de esas dos niñitas que eran en aquel momento, Ari con 9 años y Camila con 14, hoy tienen 23 y 28 años, y realmente es grandioso lo que atravesaron en su adolescencia junto a esta mamá y a este terrible sed de justicia, ¿no? Es necesaria, es indispensable la reparación ante la justicia. Las familias no olvidamos, y no es una consigna, no podemos olvidar. Nosotros no nos podemos resignar. Es imposible que perdonemos. Necesitamos que realmente esto se haga realidad. Que lo vean ellas, que lo vean también mis nietos y todos los hijos de nuestros compañeros que vieron morir en forma tan cruel. Es una justicia que no solamente es para la familia, sino para una sociedad entera. Yo agradezco igual tanto a las organizaciones sociales como CETERA, como ATEN, como ATE, que ha estado, todas las organizaciones sindicales y sociales, a la CTA, los organismos de derechos humanos, son muchos. Y sé que a lo largo y a lo ancho del país me están haciendo llegar estos recordatorios de memoria, de homenaje a Carlos y de pedido de justicia que se renueva en cada lugarcito. Hoy les pido que sean pocos, que no se junten mucho y que puedan hacer esto que es tan importante para la sociedad en sí, que ya no es algo que nosotras podamos promover ni nada, sino que surge de la propia sociedad argentina el pedido de justicia y el homenaje a Carlos, ¿no?
Cuando hablamos de reforma de la justicia también hablamos de este tipo de casos, ¿no? La necesidad imperiosa de que lleguen condenas rápidas, ¿no? No podemos esperar 14
sí,
años.
Esta reforma judicial es necesaria para todos los casos de femicidio, para todos los casos de estas miradas patriarcales arcaicas, rancias que tiene la justicia en general en nuestro país. Yo he estado por muchos lugares y ha sido esta cuestión de lo que significa esa mirada patriarcal de la justicia es terrible. Es terrible lo patriarcal, lo rancio y, digamos, lo negador del derecho real, ¿no? Es decir, en esto quiero decir que nosotras somos, no dejamos de ser tres mujeres que peleamos por justicia. Y en ese marco de ser tres mujeres que peleamos por justicia, hemos tenido muchísima violencia institucional desde la propia justicia. Necesitamos que nos respeten, que nos den el derecho a investigar, que nos den el derecho a la tutela judicial efectiva. Yo repito esto, 14 años, toda la media vida de mis hijas que han llevado esto encima. Creo que es hora de que realmente la justicia tenga otra posición ante esta causa y podamos tener prontamente un juicio a no ya los 15 policías, porque falleció el señor Pascuarelli, sino a los 14 policías que aún siguen imputados en esta causa.
Sandra, la última, más allá de la actividad que llevaron adelante hoy, la conferencia de prensa, ¿qué otras acciones tienen planificadas hacer?
Mira, nosotros decidimos que vamos con todo, les digo así, nosotros era muy importante una marcha en este momento, ¿sí? Y es muy importante después de un año tan terrible como este que nos abracemos mucho, pero realmente consideramos que tenemos que ser muy cautos, ¿no? Cuidarnos. Nosotros centralmente pusimos, digamos, todas las energías acá en esta conferencia hoy, que estamos acá frente al río, y después vamos a hacer una actividad virtual que se va a hacer el día 4 a las 20 horas, que va a ser un Zoom que vamos a hacer con la secretaria general de ATEN, Sonia Lesto, con el doctor, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el señor Raúl Zaffaroni. Va a estar Marcelo Medrano, mi abogado, voy a estar yo, y va a estar Marcelo Gualiardo. Vamos a hacer una conversación para interiorizar a todos los compañeros del país, va a ser a nivel nacional. Esto obviamente ustedes saben que tiene una capacidad, pero que se va a replicar por las dos redes de YouTube, que son de Prensa Ten y de CETERA. ¿Sí? Así que bueno, esta es la actividad que vamos a realizar. Los sigo convocando porque hay muchos compañeros que están realizando otras actividades en las seccionales, a que se cuiden mucho, que sean pocos, que tomen distancia y que mantengamos la memoria activa como la hemos hecho estos 14 años. Bueno, agradecerles profundamente a todo a esta mística y a este cariño y pasión que tenemos por la docencia.
Te agradecemos la charla, Sandra, te mandamos un abrazo.
Bueno, y yo les mando un abrazo a ustedes también. Hoy para nosotros los comunicadores y las redes sociales son fundamentales, así que les agradezco el llamado.
Bueno, muchas gracias.